Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este martes 7 de mayo, que estamos desde las 6 de la mañana contando noticias, nos dicen los del tiempo, y es noticia que hoy las temperaturas comienzan a bajar un poquito, aunque será el miércoles, mañana y pasado jueves, cuando se produzca, según los del tiempo, un descenso brusco, más acusado de las temperaturas. Será entonces cuando vuelva la lluvia y el viento. De momento ya alcanzaremos los 26 grados en algunos puntos, lo que es calorcito. Es calor, sí, es calor. Ahora mismo tenemos 9 grados en la sierra, 12 en Madrid capital, 10 en la zona sur, pero ya les aviso que van a bajar las temperaturas según se vaya echando la noche en el día de hoy. Queda mucho día por delante, pero ya les aviso que irán bajando las temperaturas y sobre todo se notarán mañana y pasado ese descenso brusco que nos dicen los del tiempo. La crónica política viene marcada por las reuniones que está realizando el presidente del gobierno en funciones, porque está en funciones, en el Palacio de la Moncloa. Y ya ese hecho está generando cierta controversia, está generando dudas por si estuviera invadiendo las competencias del jefe del Estado después de unas elecciones. Hay quien piensa que hubiera sido más oportuno celebrar estas reuniones en las dependencias de los grupos parlamentarios en el Congreso. En el año 15 Rajoy recibió a Sánchez de Moncloa dos días después de las elecciones del 20 de diciembre, que fue cuando Sánchez le dijo no es no, y Rajoy rectificó toda aquella serie de reuniones acabando en el Congreso. En las dependencias de los grupos parlamentarios se realizaron otras reuniones a partir de aquello. El caso es que las reuniones se están produciendo, en primer lugar Pablo Casado, y ya hoy a las 11 el líder de Ciudadanos Rivera y a las 5 el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Una ronda que continuará cuando pasen las elecciones europeas, municipales y autonómicas el 26 de mayo, en principio, a excepción de Vox, irán todos los grupos con representación parlamentaria. La ronda de Sánchez, como les digo, está generando esa duda por el escenario y por guardar las formas. El líder del PP, Pablo Casado, era el primero en ser recibido ayer en Moncloa, un encuentro calificado de cordial, que duró hora y media. Casado va a votar no a la investidura de Sánchez y dice que Ciudadanos debe abstenerse para evitar que Sánchez se acerque a los independentistas. Desde el PSOE le dicen a Ciudadanos que sea coherente por aquello de buscar la estabilidad y que se abstenga. Ciudadanos dice que no se va a abstener y ya veremos si el no al PSOE, al sanchismo, como dicen en Ciudadanos, se extiende a los gobiernos autonómicos y los gobiernos municipales. Aquí en Madrid, la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, anoche en el Enfoque en Onda Madrid con Félix Madero, volvió a decirle a Ciudadanos y le preguntó a Ciudadanos si le apoyará como presidenta si quedan por delante, para que en la región no haya un gobierno del sanchismo. De momento, si se traslada los resultados de las generales a las autonómicas, por delante está Ciudadanos. Y luego es noticia, ya lo saben, que Puigdemont, el fugado Puigdemont, y los dos consejeros fugados con él, Comín y Ponsatí, sí se pueden presentar a las elecciones europeas. Los juzgados, la justicia, un juzgado de lo contencioso administrativo de Madrid, ha seguido el camino abierto por el Supremo, que les recomendó, no sentenció, pero sí recomendó el Supremo, permitir que se presentaran las elecciones. De hecho, ya se pudieron presentar a las autonómicas en diciembre del 17, pues que se presenten a las europeas. Eso sí, si se ha elegido eurodiputado, que está por ver si consigue el escaño, si entra en el reparto, porque al no ir con el PNV tiene menos posibilidades de sumar en la circunscripción única, si consigue el escaño, para tomar posesión de su acta de eurodiputado tiene que venir a Madrid, porque las legislaciones nacionales son las que deciden cómo se toma posesión del escaño. No hay que ir a Bruselas a por él, se coge en Madrid. Y en Madrid, en el Congreso de los Diputados. Y en el Congreso de los Diputados hay una comisaría del Cuerpo Nacional de Policía que tiene una orden de búsqueda y detención de Puigdemont si pisa territorio nacional. Con lo cual, todo esto no será más que ruido durante la campaña y veremos después qué ocurre, si se ha elegido o no. Enseguida entramos en detalles, contamos también la crónica de esta jornada en Madrid. Antes, el tráfico. Como siempre, hasta ahora, información desde la Dirección General de Tráfico. María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues hasta ahora ya primeras retenciones de la mañana en las entradas a Madrid, sobre todo por los accesos del sur, la A4 en Pinto, la A42 en Parla, también por la A5 en Alcorcón y Campamento, y por la A2 en Torrejón de Ardoz. También primeras complicaciones de la mañana en la A6 de entrada a la capital a su paso por Majadahonda y El Plantío, y en la M607 en Colmenar Viejo, y en la M40 tráfico intenso ya en el tramo de Vallecas a Coslada, también en el barrio La Fortuna, en Pozuelo, en Valdemarín, túneles del Pardo, toda la zona de Monte Carmelo, todo en sentido norte, y en Villaverde en dirección a la A4.
Pues muchos problemas ya en las carreteras. Al comienzo de la hora punta de esta jornada de martes 7 de mayo, no hay novedad que sepamos a esta hora ni la red de metro ni la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 5 minutos. Enseguida llegamos a Madrid y contamos los detalles de la crónica general de la actualidad madrileña al comienzo de este martes 7 de mayo. Antes, un vistazo a otras noticias con las que comienza este día en España. El PP votará en contra de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Algo que no es noticia, aunque sí lo es que Pablo Casado haya sugerido que Ciudadanos se abstenga para evitar que Sánchez pacte con los independentistas. Es el mensaje que transmitía el líder del PP tras reunirse durante más de una y media en la Moncloa con el presidente del Gobierno en funciones, informa Noelia Ontoria.
Sin tiempo para lamerse las heridas, Pablo Casado no planta cara a Pedro Sánchez, pero aprovecha la visita a la Moncloa para subrayar su condición de líder de la oposición y hacer precampaña. Para lo primero, le echaba un capote Pedro Sánchez al recibirle en solitario y dejarle en la sala de prensa del Consejo de Ministros para dirigirse a los medios. A lo segundo, se afanaba él solo, empujando a Ciudadanos a incumplir su promesa de no investir a Pedro Sánchez.
Hay otras sumas que garantizan la investidura de Pedro Sánchez, de partidos con los que ya ha pactado anteriormente, es el caso de Ciudadanos, ya pactaron en el año 2015 y 2016.
Casado liga su nueva relación con Sánchez, la posibilidad de alcanzar pactos de Estado y mantener un canal abierto de comunicación sobre Cataluña, a que no se hipoteque con los independentistas. Y el secretario de Organización Socialista, José Luis Ábalos, cree que Ciudadanos debería abstenerse en la investidura por coherencia.
Se presionó mucho con el argumento de la estabilidad para que el Partido Socialista se abstuviera en su momento. Y en este caso, Ciudadanos, si cabe, ejerció más presión todavía que el Partido Popular. Los argumentos serían los mismos y, por lo tanto, deberían actuar en consecuencia.
Albert Rivera podrá contestar hoy directamente al presidente del Gobierno en la reunión que ambos mantendrán en el Palacio de la Moncloa.
A la espera de lo que diga hoy Rivera, en privado a Sánchez y en público a todos los demás, al término de la reunión que mantendrá con Pedro Sánchez, la portavoz de Ciudadanos, Arrimadas, ya ha dejado claro que el partido de Rivera no cambia de posición, Ángeles Martín.
Se van a presentar, asegura Arrimadas, como el partido que va a liderar la oposición, al tiempo que le lanzan una pregunta al Partido Popular.
Le vuelvo a preguntar al señor Pablo Casado, ¿va a apoyar usted a Ciudadanos en todas esas ciudades grandes, comunidades autónomas, en las que Ciudadanos va a quedar por encima del Partido Popular? ¿Le puede usted ser claro a los ciudadanos antes de ir a votar? Creo que a muchos ciudadanos les importa saber si el Partido Popular va a ser responsable.
Y luego por la tarde le toca el turno en Moncloa a Podemos. Pablo Iglesias propondrá a Pedro Sánchez un gobierno de coalición.
Vamos a trasladar nuestra disposición al diálogo para participar en la formación de un gobierno con una base parlamentaria amplia, que sea estable y que garantice la aplicación de un programa progresista. Lo vamos a hacer conscientes de que todos deberemos ceder, de que todos deberemos escuchar, de que deberemos empatizar para construir una nueva etapa de entendimiento y colaboración. Sin líneas rojas, sin ultimátums, sin arrogancia, con claridad y con la verdad por delante.
Serán las bases de Podemos, en último caso, las que ratifiquen o no la investidura de Pedro Sánchez.
7:08. Pues como venimos contando, Puigdemont, el fugado, podrá presentarse a las europeas del 26 de mayo. Lo hará por el partido Libres por Europa, junto a los fugados Comín y Ponsatí. Así lo ha resuelto un juzgado de Madrid, que dice seguir el camino marcado por el Tribunal Supremo y que indica que su situación en rebeldía no es motivo para impedirlo. El Partido Popular recurre a la decisión ante el Constitucional, que tiene que decidir antes de la medianoche de este viernes. Alberto Pascual.
Su líder, Pablo Casado, insiste en que es un fraude de ley que un fugado de la justicia española aspire a representar a este país para seguir haciendo propaganda pagada, dice, con fondos públicos.
Pensamos que la democracia española no merece este escarnio de ver cómo personas que están reclamadas por la justicia además quieren representar a nuestro país a unas elecciones europeas para seguir haciendo propaganda y, en este caso, a un prófugo de la justicia creo que no se le debería dar el beneficio de representar a su país en las instituciones comunitarias y así vamos a reclamarlo hasta la última instancia.
Desde Ciudadanos, formación que también denunció esta situación ante la Junta Electoral Central, respetan el fallo, pero lamentan esta decisión. Inés Arrimadas es la portavoz de la Ejecutiva.
Vivimos en un país tan democrático que un señor que da un golpe de Estado, que se fuga y que insulta a todos los españoles, resulta que probablemente siga cobrando un sueldo de todos los españoles. Mientras Ciudadanos esté en el Congreso, los diputados, seguirá trabajando para dar voz a los constitucionalistas a los que el señor Puigdemont se la ha quitado.
Quienes sí se han mostrado positivos han sido los miembros de Esquerra Republicana. Su portavoz, Marta Vilalta, considera que se ha hecho justicia.
Entendíamos que tenían sus derechos intactos, que por lo tanto se podían presentar y que también la ciudadanía tenía que verse preservado su derecho de poder escoger a quienes quieran, a quienes consideren en unas elecciones, en este caso europeas.
El Tribunal Constitucional prevé reunirse mañana miércoles para estudiar el recurso que ha presentado el Partido Popular ante esta resolución.
En el juicio por el proceso independentista, ayer pudimos escuchar al jefe de los antidisturbios de los Mossos de Escuadra, que contó la actitud altiva y prepotente durante el 20S, cuando se sitió la Consejería de Economía por parte de los independentistas, durante un registro de la Guardia Civil, por la actitud altiva y prepotente del líder de la Asamblea Nacional de la Cataluña, uno de los procesados, Jordi Sánchez, informa Lupe Ortiz.
Las defensas tratan de dibujar un proceso independentista alejado de la violencia, pero un testigo te puede salir rana. Ha pasado con el inspector de los Mossos, jefe de antidisturbios, que en la concentración en la sede de Economía, el 20S, no vio nada pacífico.
Yo, cuando alguien dice que aquello fue festivo, la fiesta la tuvieron por la noche, porque el suelo estaba lleno de botellas de cerveza y cuando nosotros desplegamos lo que recibimos fue una lluvia de botellas de cerveza.
El peor parado en su declaración, el acusado Jordi Sánchez.
La actitud del señor Jordi Sánchez fue altiva, fue prepotente.
Entorpeció o trató de hacerlo la labor de los Mossos.
Hace una llamada, no sé si habló con el presidente, no sé si habló con el conseller, pero lo que yo le puedo repetir son las palabras iniciales, porque las dijo delante mío, y las palabras fueron, trapero está loco. Sabe que un lanteniment, que es una frase en catalán que quiere decir ha perdido la chaveta, saca a la brigada móvil de aquí.
También ha pasado por el juicio el exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, que quería hablar de lo suyo.
Yo sé lo que es que a veces pues te encuentres en una situación no buscada en la que te difaman. Porque una cosa es que te investiguen, una cosa.
¿Hay alguna otra pregunta, señor Homs?
No hay más preguntas.
Hoy más testigos de las defensas, con un banquillo que quizá cruce los dedos para que no se cuele alguno más que parezca llamado por las acusaciones.
Como ya contábamos ayer en Buenos Días Madrid, el paro descendió en abril en 91.518 personas. La Semana Santa tuvo un claro empuje en una contratación centrada en el sector servicios y altamente temporal. El gobierno considera los datos positivos tras certificar que 172.000 personas han encontrado trabajo en abril y afianzar el número de afiliados por encima de los 19 millones de cotizantes, que son datos anteriores a la crisis de 2007-2008. Las claves económicas de la jornada, las de hoy con Pablo López.
Caída de las bolsas tras la decisión de Donald Trump de subir de un 10 a un 25% los aranceles a importaciones chinas por un valor de 200.000 millones de dólares y crear otro arancel idéntico del 25% para mercancías valoradas en 325.000 millones de dólares que hasta el momento entraban libremente en Estados Unidos. La decisión entrará en vigor el próximo viernes y viene motivada por el atasco que se registra en las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos y supone un auténtico varapalo a los mercados de renta variable. Así, mientras la bolsa china registraba caídas no vistas en tres años, los mercados europeos registraban retrocesos cercanos al 1%, algo menores en el caso del IBEX 35, que cerraba la sesión con una caída del 0,85% en el entorno de los 9.330 puntos. Habrá que vigilar un posible acuerdo de última hora, ya que muchos analistas apuntan a que el objetivo de Donald Trump no es otro que tensar la negociación y también habrá que estar muy atentos a los movimientos de respuesta que lleven a cabo los dirigentes chinos. Y otra noticia de la bolsa española es que el magnate ruso Mikhail Friedman, ante el posible fracaso de su OPA sobre día, ha decidido retirar el nivel mínimo de aceptación, por lo que aquellos accionistas que decidan vender al ruso van a obtener sí o sí 67 céntimos de euro por cada acción de Supermercados Día, que en la jornada de ayer remontaba un 3,10% y cerraba en 63 céntimos de euro. Thank you.
Completamos la actualidad, el vistazo a la actualidad general con la última hora en la Crónica Internacional y Fátima Sotorrío.
En Francia se busca a la española Natalia Sánchez Uribe, una joven de 22 años de Mallorca con beca Erasmus en Económicas en la Sorbona. Desapareció el 1 de mayo y la policía ha encontrado su mochila en un parque próximo a la universidad con su teléfono y con su ordenador en el interior. Al parecer, Natalia le había dicho a una amiga que se sentía seguida y observada. En Turquía, el partido de Erdogan consigue anular el resultado de las elecciones locales en Estambul, en las que había ganado la oposición. El partido islamista logra así que se repitan los comicios el 23 de junio, después de que la Comisión Electoral aceptara la impugnación contra la victoria de los socialdemócratas por un margen muy estrecho. Y la Tierra se enfrenta a la sexta extinción masiva, esta vez provocada por el hombre. Según un informe sobre biodiversidad de la UNESCO, 1 millón de especies de animales y de plantas se encuentran en riesgo de desaparecer en las próximas décadas, a menos que haya un cambio radical en los métodos de producción y consumo humano. Los del G7 adoptan la carta, que no es vinculante.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y casi 16 minutos. Contamos ya la crónica de Madrid. A esta hora, Carlos Ibáñez, ¿por dónde empezamos?
Bueno, pues empezamos con una nueva denuncia por malos tratos y vejaciones a ancianos. Aquí en la capital, un residente de los apartamentos municipales San Francisco ha denunciado a 3 de las asistentes por una presunta situación que dice es algo habitual en esas instalaciones, Loli Jurado.
Según la información que publica hoy el diario El Mundo, los hechos denunciados se producen en estos apartamentos en los que viven 68 ancianos. Roberto, uno de ellos, se decidió a dar el paso tras observar cómo una de las trabajadoras obligó, mediante insultos, a una mujer con incontinencia a limpiar el suelo después de que se hubiera orinado. No era algo puntual, dice, así que puso los hechos en conocimiento del ayuntamiento a través de varias cartas, una de ellas a la alcaldesa. La única respuesta, según su versión, fue la visita de 2 técnicos municipales que le pidieron pruebas de lo denunciado y le amenazaron con echarle. Roberto explica que todas estas quejas ya se las transmitió también al coordinador del centro y que lleva pidiendo una reunión con él desde finales de marzo. La empresa Eulen, concesionaria del servicio de asistencia, ha declinado comentar las acusaciones y se remite al Ayuntamiento de Madrid, propietario de estos apartamentos. Sin embargo, el diario El Mundo tampoco ha podido ponerse en contacto con el consistorio para conocer su versión, pese a haberlo intentado en varias ocasiones.
Tratos vejatorios y agresiones. Eso es lo que denuncia un centenar de internos del Centro de Internamiento para Extranjeros de Aluche. Según la queja que han firmado, sufren una vulneración de derechos fundamentales, irregularidades que al final dicen quedan impunes. Carmen Echevarría es voluntaria de la ONG Caribú y habla sobre la situación del centro al que tiene acceso su organización.
Se vulnera su derecho a ser tratados con dignidad, el derecho a ser informados en plazo y en forma del momento en que van a ser expulsados. También se vulnera el derecho a solicitar asilo con todas las garantías. Se quejan también de que no se cumple el derecho a una atención médica permanente.
Y seguro que recuerdan el hallazgo el pasado 18 de abril del cadáver momificado de una octogenaria en un piso del barrio de Salamanca. Pues según otra información que publica hoy también El Mundo, se ha vuelto a producir ahora, Loli, en Puente de Vallecas.
Sucedió el pasado miércoles en el número 98 de la avenida de Pablo Neruda. Algunos miembros de un clan gitano se presentaron en el bloque preguntando a los vecinos si el inquilino de una de las viviendas había fallecido porque tenían la intención de ocuparla. Asustados, organizaron una reunión urgente y acordaron buscar a una prima del hombre, la única familiar con la que tenía contacto. Fue ella quien, acompañada de policía y bomberos, accedió al piso. En el interior, sentado en una silla, encontraron el cadáver momificado rodeado de basura fruto del síndrome de Diógenes que padecía. Las pruebas forenses descartan una muerte violenta.
Son las 7 y casi 19 minutos de este martes. Quedan 4 días para el comienzo de la campaña electoral. Anoche estuvo en los estudios de Onda Madrid, en el enfoque que dirige Félix Madero, la candidata del Partido Popular a la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Apostó fuerte por la vivienda destinada a familias y a jóvenes y pidió a Ciudadanos que desvele ya si estaría dispuesto a apoyarla en el caso de que consiga un solo escaño más que la formación naranja.
Por supuesto que yo le apoyo a combatirlo, pero él me tiene que apoyar también a mí, a cambio, y
una cosa más. Se tiene que comprometer a que el sanchismo no se tiene que apoyar tampoco en los ayuntamientos ni en otras comunidades autónomas. No vale ser muro del sanchismo un poquito. O estás en contra o no estás en contra. Yo, por ejemplo, no pactaría con el Partido Socialista. Luego lo digo aquí, en Valdemoro o en Arroyomolinos, cosa que ellos no hacen. Entonces, cuando yo se lo he lanzado como un órdago, digo, vale, yo hago lo mismo. ¿Por qué no me apoyas también tú a mí si yo saco un escaño más?
Bueno, pues el candidato de Ciudadanos, Ignacio Aguado, no ha desvelado si prestará ese apoyo a Ayuso en caso de que gane las elecciones, pero sí ha agradecido a la candidata del Partido Popular que haya asegurado que, en caso contrario, ella sí prestaría ese apoyo a Ciudadanos.
Agradecer a Isabel su apoyo y a partir de ahora hasta el 26 de mayo trabajar para construir un gran proyecto de centro liberal en la Comunidad de Madrid. Yo quiero aglutinar al mayor número posible de madrileños en torno al proyecto de Ciudadanos y a partir del 26 de mayo, si me corresponde formar gobierno, pues tenderle la mano a Isabel para formar esa coalición.
Y de apoyos postelectorales también se hablaba en el debate entre candidatos al ayuntamiento organizado por la cadena SER. Mar García.
Y después del 26 de mayo, ¿a quién estaría dispuesto usted a apoyar como alcalde?
O gobierna la izquierda en Madrid o las dos derechas con la extrema derecha.
Que no voy a pactar con los que recibieron a Puigdemont, Junqueras, Romeva. No voy a pactar con los que incendiaron Lavapiés.
Siempre estaré por un gobierno de progreso y creo que para mí el gobierno de progreso sería el Partido Socialista y cualquier otro colectivo de la izquierda.
Con quien no vamos a pactar nunca es con la extrema izquierda radical y sectaria y con quienes desprecian la libertad, la seguridad y la economía.
Nosotros no vamos a pactar jamás con los que han hecho de la corrupción una forma de vida, con quienes no aceptan la igualdad real entre hombres y mujeres o la diversidad.
El liberalismo va a ser la alternativa al gobierno populista de los últimos 4 años. Los apoyos que quieran apoyar esta alternativa, pues lógicamente van a ser bien recibidos.
La derecha, la izquierda, queda claro en el debate que los extremos no se tocan. El ejemplo vos, Javier Ortega Smith y por más Madrid, Manuela Carmena.
Ese Madrid que alquilas una vivienda, te das media vuelta y si se te mete uno ocupa porque ha quedado vacía, viene la alcaldesa a aplaudirlo. Ese Madrid que ya no ve en las cabalgatas de los Reyes Magos a los camellos porque eso debe ser mufacha.
Madrid está muy limpio, Madrid está muy bonito y no pasan todas esas cosas terribles que decís de que parece que un minuto baja uno a hacer un recado y se encuentra la casa ocupada.
El puzzle, dicen todos, depende de lo que digan las urnas para la ciudad de Madrid.
Debate electoral en el que, como han escuchado, estuvo la alcaldesa y candidata de Más Madrid, Manuela Carmena. No estarán ni ella ni Íñigo Errejón en los que organice Radio Televisión Madrid por decisión de la Junta Electoral. Una decisión que el Consejo de Radio Televisión Madrid dice respetar, al tiempo que lamenta el que no puedan confrontarse los principales proyectos políticos que concurrirán a esas elecciones. Mientras tanto, Más Madrid sigue adelante con esa iniciativa de colgar en los balcones particulares los carteles y las banderolas que no puede colocar en los espacios destinados para ello. El Partido Popular insiste en que se paralice esa iniciativa. Paloma Nolasco.
Si la Junta Electoral nos saca de las teles, nos tendrán en barrios y balcones. Frases como esta en el Twitter de Más Madrid, en alusión a la decisión de la Junta Electoral de no conceder a la plataforma espacio público por ser de nueva creación. José Luis Martínez Almeida cree que Carmena tiene que disculparse y no suplantar la voluntad de la Junta Electoral.
Pida disculpas a la Junta Electoral por la campaña que lanzó en Twitter Más Madrid, culpando a la Junta Electoral de que no pueda tener propaganda electoral. La única culpable es Manuela Carmena, que ignora, lo cual parece sorprendente, ya que es jueza y alcaldesa de Madrid, que los nuevos partidos no pueden tener acceso a propaganda electoral.
Y tampoco utilizar los balcones de más de 5.000 simpatizantes que se han ofrecido como opción de soporte publicitario. Ello llevaría, según el candidato, a que los ciudadanos incumplan la normativa cuando, añade, la Junta Electoral es un órgano independiente y neutral que se limita a aplicar la legislación sobre el régimen electoral general.
Y entre tanta cita electoral, un respiro con una de las fiestas más castizas de Madrid, las de San Isidro. Ya conocemos el programa que comenzará el próximo viernes. Eva Prat.
200 citas para todos los gustos y tendencias, 19 escenarios, 4 más que el año pasado y un día más de fiesta. Este San Isidro quiere conjugar un año más tradición y modernidad para un público muy variado. Kiko Veneno, Los Chunguitos, Tequila o Juan Tamariz son algunos de los artistas que estarán presentes en esta edición que recupera el juego de la rana y también la tipografía chulapa. Manuela Carmena, alcaldesa de la capital.
Hemos querido precisamente descargar esta tipografía, que es la tipografía del callejero madrileño, ¿no? Y creemos que es una manera muy bonita, se puede utilizar desde el punto de vista comercial, privado, cultural, lo que sea. Es un regalo para todos.
Estas fiestas multiplican las medidas de inclusión y también en favor de las mujeres. Esther Gómez, concejala de Carabanchel.
Queremos que podamos disfrutar todos y todas de unas fiestas en las que no haya ningún tipo de violencia, por supuesto tampoco machista. Tendremos nuestros puntos violetas, donde no solamente daremos información a todas aquellas mujeres y jóvenes que se acerquen, sino también a los hombres.
El pregón a cargo de Elvira Lindo será el próximo viernes a las 8 de la tarde desde el balcón de la Plaza de la Villa.
Y hoy también tenemos que hablar de esta casa de Telemadrid. Políticos y las caras más conocidas de la cadena van a protagonizar hoy la gala por el 30 aniversario de la Televisión Pública de Madrid. Loli Jurado.
El presidente en funciones de la comunidad, Pedro Royán, el expresidente regional Ángel Garrido y los principales candidatos al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid en las elecciones del 26 de mayo, entre otros políticos, coinciden esta tarde en la gala por el 30 aniversario de Telemadrid. Habrá un fotocall que contará también con la presencia de todos los presentadores de Telemadrid actuales y también con las principales caras que han protagonizado la historia de la cadena autonómica en estos 30 años.
7 y 25 minutos. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: obligación de exhibir las etiquetas de la DGT. Carmena puso en marcha las multas sin saber qué régimen jurídico aplicar. Cerco a Carmena por su déficit de gestión en vivienda, limpieza e inversión en Madrid. El primer debate a 6 resulta descafeinado de grandes propuestas. Ayuso construirá 25.000 viviendas para alquiler de jóvenes y familias. El País titula: un debate de todos contra Carmena. Los representantes del PP, Ciudadanos y Vox critican la política de vivienda, la gestión económica y Madrid Central. El precio de la vivienda, el IBI o las interrupciones tensan la cita. Las fiestas de San Isidro, verbenas, conciertos y danza. La Razón titula: los incumplimientos de Carmena barrio a barrio. Faltan equipamientos y medidas de seguridad prometidas. Ayuso construirá 25.000 casas de alquiler asequible. Arranca la nueva Plaza de España. El Mundo: malos tratos en un hogar municipal. Un residente de los apartamentos San Francisco denuncia a 3 trabajadores por vejaciones a ancianos. 20 minutos, el tráfico de drogas crece en las calles de Lavapiés. En Madrid Diario, todos contra Carmena en un debate bronco sin grandes promesas.
Agenda de la cultura, como cada mañana a esta hora con María José Francisco.
Completa programación para la próxima temporada en los teatros del canal. Grandes figuras, creación contemporánea y especial protagonismo a la danza como nexo, asuntos familiares de esa familia que nos conforma y nos deforma como argumento de muchas de las representaciones teatrales. Las recetas de Miri es el libro de la participante de Masterchef que arrasa en redes y que nos adentra en la vida healthy o saludable. Cocina que no utiliza alimentos ultraprocesados, que nos ayuda a conectar cuerpo y mente, a cuidarnos y parte práctica para ayudarnos en la lista de la compra y los menús diarios.
Todo tipo de recetas saludables, desayunos, snacks, recetas veganas, dulces. Todas estas recetas pues hechas con ingredientes saludables que podéis encontrar en un súper normal, que digo yo. Y son recetas muy sencillas, ¿no? Porque a mí lo que me gusta es dar ideas a la gente, no enseñar a la gente a cocinar cosas muy difíciles.
Una feria de emprendimiento joven en la estación de Atocha, 13ª edición de la competición nacional de miniempresas, con estudiantes de toda España presentando sus proyectos y vendiendo sus productos a los asistentes. Jaime Vidau, alumno y participante.
Que es un llavero de tela de neopreno en el que podemos meter una bolsa de plástico y que incorpora una ficha del tamaño de una moneda de un euro para poder meter en los carros de la compra o en las taquillas del supermercado.
Oportunidad única para recorrer los grandes éxitos de Ennio Morricone. Más de 200 personas en la orquesta y coro que le acompañan esta tarde en el Within Center.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monte, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues hasta ahora ya encontramos saturación en todos los accesos a la capital, sobre todo por las 6, ya complicaciones desde Las Rozas hasta prácticamente la zona de Puerta de Hierro, y también está muy saturada la entrada por la 42 en la zona de Parla, más retenciones de entrada a la capital por la 5 en Navalcarnero, en Alcorcón y Campamento, también por la 4 en Pinto, por la 3 en la zona de Vallecas, por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, por la 1 en San Sebastián de los Reyes y a su paso por Alcobendas, y también por la M607 en Colmenar y en Tres Cantos, y en la M40, mucha saturación en los tramos habituales de Vallecas a Coslada, también en la zona de Ifema, en el barrio de La Fortuna, en Pozuelo, en todo lo que es Valdemarín, túneles del Pardo, también Monte Carmelo, todo en sentido norte, y también en Mercamadrid y en la zona de Villaverde en dirección a la A4. Además, en la M50, saturación también en Alcorcón y en Boadilla del Monte en dirección carretera de A Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, a esta hora, novedades. Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días. Vamos a comenzar destacando, en principio, que no hay incidencias importantes que pudieran estar afectando a esta hora la circulación. Sí que tenemos unos volúmenes de circulación bastante altos en la M30, se reflejan en las vertientes habituales, tanto desde el Estadio Vicente Calderón en sentido norte, como prácticamente desde el entorno del Nudo Sur hasta alcanzar el Nudo de Manotera. Si hablamos de accesos, tenemos que hablar de la zona sureste, entradas por la Avenida del Mediterráneo y la prolongación de Donel. En la zona sur, a destacar la entrada por el Paseo de Santa María de la Cabeza, un tráfico algo más incómodo. En principio, de momento, en la zona norte no hay dificultades, el tráfico está siendo fluido tanto para acceder como para salir de la ciudad. Atentos, eso sí, si van a tomar la salida por la Avenida América. De momento los niveles de circulación son bajos y por tanto la circulación es fluida, pero atentos porque el sol puede afectar a la visibilidad de los conductores y por tanto le vamos a pedir a todos los conductores, en la medida de lo posible, que aumente la distancia de seguridad con los vehículos que les preceden.
No hay novedad a esta hora que sepamos en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Desde las 6 de la mañana, como cada día, contamos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, la actualidad, hoy al comienzo del martes 7 de mayo. Hoy alcanzaremos los 26 grados, casi como ayer, es decir, calorcito. De momento la jornada se presenta apacible, aunque ya avisan los del tiempo que según vaya terminando este día empezarán a bajar un poco las temperaturas y anuncian un brusco descenso, que es como dicen ellos los del tiempo, brusco descenso, para el miércoles y el jueves, lluvia y viento. No bajen la guardia. Hoy de momento calorcito, pero atentos a la maniobra porque bajan los grados de forma notable en los próximos dos días. La ronda de contactos postelectorales de Pedro Sánchez con los líderes de los principales partidos lleva esta mañana a la Moncloa Albert Rivera y esta tarde Pablo Iglesias, Ciudadanos y Unidas Podemos. Ayer era Pablo Casado, el Partido Popular, quien estuvo hora y media intercambiando impresiones con el presidente en funciones para llegar a la conclusión de que siguen separándoles muchas cosas. Ya se le ha dicho Casado que no va a apoyarle ni a abstenerse en su investidura, aunque no descarta apoyar al PSOE en temas puntuales siempre que no pacte con los independentistas, y sugiere que sea Ciudadanos quien facilite la investidura de Sánchez con una abstención, algo que no contemplan en la formación naranja. Por cierto, que es muy discutido y discutible esta mañana, si el lugar adecuado para esta ronda de contactos es el Palacio de la Moncloa o la sede de los grupos parlamentarios en el Congreso, por aquello de que a la ronda de consulta después de las elecciones la celebra el rey, no el presidente del gobierno en funciones. En la cuenta atrás para el inicio de la campaña electoral del 26 de mayo ya solo quedan 3 días y la justicia ha dado vía libre a Puigdemont y a 2 de sus consejeros fugados como él para presentarse a las europeas. El Partido Popular ha recurrido a la decisión, que cae en manos del Constitucional y tendrá que hacerlo antes del viernes, antes del comienzo de la campaña electoral. Sobre las elecciones autonómicas, anoche pasaba por el enfoque aquí en Onda Madrid con Félix Madero e Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Dejaba en el aire la pregunta siguiente para Ignacio Aguado, el candidato de Ciudadanos. Ya saben que Ciudadanos obtuvo 80.000 votos más que el Partido Popular en las últimas elecciones generales en nuestra comunidad. ¿Le apoyará como presidente si queda por delante de Ciudadanos para que no gane el sanchismo? Esa fue la pregunta que dejó Díaz Ayuso. Así se despierta este martes, en el que van a ser noticia otros asuntos que ya nos avanza Ángela Beato.
Después de su encuentro de ayer con Sánchez, Pablo Casado preside en Génova la reunión del comité de dirección de su partido. Por cierto que también en la sede del Partido Popular, la candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, presenta su manifiesto electoral con las principales líneas de actuación de cara a la próxima legislatura. En cuanto a Albert Rivera, antes de pasar por el Palacio de la Moncloa, tiene previsto participar en un desayuno informativo en el que presentará su candidata al Ayuntamiento de Madrid, Villacís. Tenemos a los reyes fuera de Zarzuela. Felipe VI asiste con su padre en Nápoles al encuentro COTEC Europa 2019, un foro dedicado a debatir los retos de la administración pública y la innovación. Y la reina se desplaza a Zaragoza para participar en el acto conmemorativo del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Este martes sabremos qué playas y puertos españoles obtienen las codiciadas banderas azules, ese distintivo de calidad. Los dará a conocer la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, una información importante de cara al próximo verano, como la que también va a proporcionar la Academia Española de Dermatología. Quiere alertar con datos sobre el cáncer de piel que provoca la exposición al sol en España. Sepan ustedes que se detectan 4.000 nuevos casos de melanoma al año. Por si no lo saben, hoy es el Día Mundial del Asma y hay diversas actividades organizadas para conmemorarlo. Por ejemplo, se presenta el anuncio Que el asma no te pare, en el que personajes populares tratan de transmitir que, bien llevada, el asma puede no ser un problema en la vida de los pacientes. También, si pasan por Callao, en el exterior del Palacio de la Prensa, se van a encontrar el espacio En Asma el Cero Cuenta, donde podrán hacerse una espirometría, por ejemplo, e informarse sobre la importancia de controlar esta enfermedad. Este 7 de mayo van a ser noticia un par de informes. Uno lo va a presentar Comisiones Obreras y va sobre el abandono de la educación pública en la Comunidad de Madrid. El otro lo ha elaborado la Fundación Compromiso y Transparencia y es el informe de independencia y credibilidad de los grupos de comunicación españoles. En el Within Center tiene todo el papel vendido ya para ver en acción hoy y mañana al gran compositor de bandas sonoras Ennio Morricone. A sus 90 años, se dice pronto, se despide de Madrid con 2 conciertos y una selección de sus composiciones más conocidas, desde Cinema Paradiso hasta La Misión, pasando por Novecento, que sé que es una de tus favoritas.
Y el bueno, el feo y el malo.
Esa es la que más te gusta.
Sin duda, porque hablan poco.
De una leyenda a otra, tal día como hoy, hace 100 años, nacía Eva María Duarte, conocidísima como Evita Perón, que inspiró películas, canciones y hasta musicales. Un par de apuntes deportivos. El Atlético de Madrid ha anunciado que este martes a la 1:00 p.m. Diego Godín comparece en rueda de prensa en el auditorio del Metropolitano. El club no especifica nada más, aunque huele a despedida. La rueda de prensa la podrán seguir en directo aquí en Onda Madrid en el partido de la 1:00. Y el otro asunto deportivo del día, como ya se podrán imaginar, es el partido de vuelta de la semifinal de Champions entre el Liverpool y el Barça. A ver si podemos celebrarlo y tenemos ya un finalista español de Barcelona. Termino con una cita especialmente emocionante para esta casa. Esta noche Telemadrid celebra su 30 aniversario con la gala Por 30 años contigo. Allí, además de los rostros de la cadena que han pasado por ella a lo largo de estas 3 décadas, también va a estar casi todo el que es alguien en Madrid, incluyendo al presidente en funciones de la comunidad, Pedro Royán, al expresidente regional, Ángel Garrido, y a los principales candidatos al ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid. Tú también te pasarás, supongo.
Hay que vestirse de la mejor gala a esa hora. Sí. Pues eso, a vestirse.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 21 minutos. Contamos ya el pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Durante esta jornada de martes vamos a ver cómo las nubes van ganando terreno. Nubes en principio no activas, aunque de cara a la tarde-noche podrían dejar algún chubasco de forma aislada en el entorno de la sierra. En el resto simplemente eso, nubosidad variable y temperaturas que descienden ligeramente. Las máximas hoy en general se moverán en valores de 23 y 24 grados. Atención, porque a partir del miércoles la inestabilidad será en aumento, también el incremento de la fuerza del viento y un descenso de temperaturas que durante miércoles y jueves nos hará seguramente sacar el paraguas con algunos chubascos dispersos a lo largo de esas dos jornadas en la comunidad.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y también en Onda Madrid, El Enfoque, con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
Nada va a ocurrir hasta que no pasen las elecciones municipales, autonómicas y municipales. El paseo que los líderes del PP, Ciudadanos y Podemos están dando en la Moncloa vale para mayor gloria de Pedro Sánchez, que consigue así un perfil centrado, amable y conciliador. La derrota del PP, las advertencias de Feijóo y la certeza de que cuanto más lejos de Vox mejor llegan a su electorado han hecho que ayer viéramos a un Pablo Casado más equilibrado, con más sosiego y muy respetuoso con la figura del presidente. Lejos quedan los días de los gruesos calificativos: felón, traidor, cobarde. Casado llegará a acuerdos de Estado desde el interés general, y está bien que así sea. Más no ha podido decir. Hoy escucharemos a Albert Rivera, que sigue negando el agua, el pan y la sala Sánchez, lo que está por ver después del 26M. Y queda por ver la cara de Pablo Iglesias, al que solo le vale formar gobierno con el PSOE. Y lo va a tener difícil, tan difícil como explicar a sus votantes que si no es ministro no votará la investidura de Sánchez. Otro error como el de 2016, y Pablo Iglesias sentirá el verdadero vértigo que marca el tiempo bajo el ser y no ser.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Antes de cualquier otra cosa, ¿tenemos incidencia en la red de metro, Carlos Ibáñez?
Sí, hay una incidencia en la línea 7. Está interrumpida la circulación en esa línea 7 entre Hospital de Henares y Henares, en ambos sentidos, por incidencia en instalaciones. Nos dice Metro Juan Pablo que el tiempo estimado de solución es de más de 30 minutos.
Luego ampliamos y contamos la última hora de lo que ocurra con esa incidencia en la red de metro. Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Hoy desde Estados Unidos, Vicio Segovia, buenos días.
Buenos días. El secretario del Tesoro estadounidense anunció que su departamento no entregará las declaraciones fiscales del presidente Donald Trump. Por tercera vez incumple con la fecha límite impuesta por los demócratas en el Congreso. La publicación de sus impuestos es una tradición de transparencia que desde hace décadas llevan a cabo los mandatarios del país y se espera que desemboque en una batalla legal. Los demócratas sospechan que hay irregularidades en los documentos del presidente. Y en cuanto a política exterior, Trump reiteró este lunes su amenaza de imponer nuevos aranceles a China si este viernes no se ha llegado a un acuerdo comercial. La advertencia causó el desplome de los mercados asiáticos, una tendencia que luego llegó a Europa y a Estados Unidos. Washington quiere un mayor acceso al mercado chino para las empresas extranjeras y garantías sobre la protección de la propiedad intelectual. China, por su parte, se ha mostrado dispuesta a aumentar sus compras de bienes estadounidenses, pero se resiste a medidas que puedan alterar su modelo de desarrollo basado en una economía controlada por el Estado. Así se acuesta Estados Unidos, mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La reunión de Pedro Sánchez con Pablo Casado y en la apertura de las portadas de los periódicos.
ABC titula: centrado en una oposición firme y responsable. Casado modera las formas pero no el fondo en su primera reunión con Sánchez en Moncloa y sugiere que sea Ciudadanos el que evite un gobierno sostenido por Podemos y los independentistas. El Mundo titula: Casado no investirá a Sánchez pero pide a Rivera que lo haga. Emplaza al presidente a que forme un gobierno sin independentistas y solicita a Ciudadanos que se lo facilite. Arrimadas acusa a Sánchez de haber pactado ya con Podemos y los nacionalistas. Las críticas de los varones dificultan el objetivo de Pablo Iglesias de gobernar con el PSOE.
¿Cómo trata este tema en sus portadas El País y La Razón?
El País titula: Sánchez y Casado pactan en la Moncloa abrir un diálogo sobre Cataluña. El líder del PP invita a Ciudadanos a abstenerse para facilitar la investidura del nuevo gobierno. Los jueces permiten a Puigdemont concurrir a las europeas. Debate Madrid 26 de mayo. El PP, Ciudadanos y Vox unen sus fuerzas contra la alcaldesa Carmena. La Razón titula: juristas afean que Sánchez debilite al rey con su ronda en Moncloa. Reuniones sin precedente. Cuando estaba en la oposición exigió a Rajoy que los contactos fueran en el Congreso. Casado pide a Rivera que se abstenga en la investidura.
¿Otros temas que llevan los periódicos en las portadas que podamos destacar?
En la página 2 de ABC, entrevista a Albert Rivera, presidente de Ciudadanos. Comillas, es prácticamente imposible pactar con el PSOE a nivel autonómico y municipal. La extinción de 1 millón de especies pone en peligro a la humanidad. Un jefe de los Mossos desmonta el relato pacifista del 20 de septiembre y a la defensa de Jordi Sánchez. En El Mundo, Iker Casillas tras recibir el alta. Estoy aquí para contarlo, pero no sé qué va a pasar. Los jueces se responsabilizan unos a otros de permitir la candidatura de Puigdemont. El Banco de España supo que BFA Bankia estaba en quiebra 12 días antes de la OPV. En La Razón, solo uno de cada 10 contratos creados era indefinido. Puigdemont podrá ser candidato, pero le detendrían al recoger el acta. Rusia exige a Estados Unidos que cese en el acoso al régimen de Maduro. En El País, SOS planetario, una de cada 8 especies en peligro de extinción. La agresiva política exterior de Trump eleva la tensión global. Brand gana las apuestas en Juego de Tronos.
¿Qué temas llevan hoy los digitales?
El Confidencial. Un fraude con carne de pollo en Dinamarca acabó financiando el yihadismo en España. El Independiente. Rivera se reúne con Sánchez bajo la presión de abstenerse en su investidura. El Español. Rivera, comillas, quien crea que aún podemos pactar con Pedro Sánchez saldrá de dudas. OK Diario. Sánchez desvela ante Bruselas que los españoles pagaremos 95.505 millones más en impuestos en 2022. 20 minutos. Inquietud por el aumento de la inseguridad y la droga en el barrio de Lavapiés. El Diario.es. Gobierno y PP presionan a Rivera para que se abstenga en la investidura de Sánchez. Voz Populi. Rivera deja arrimadas al frente de Ciudadanos en Cataluña al no ver claro su relevo. Moncloa.com. BBVA encargó a Villarejo espiar al constructor Luis Portillo para cobrar una deuda. Lainformación.com. La crisis de CIMIC golpea a Fernández Verdes con los proxy advisor al acecho de ACS.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula Casado ya modera el tono del PP. Dice, mucho tiene que reflexionar y rectificar el votante de la derecha si no quiere ver la España municipal y autonómica también teñida del rojo PSOE. El otro editorial se titula Catedráticos a dedo. En El Mundo, el editorial se titula Recomposición del bipartidismo. Dice, Casado adopta una actitud pasiva y no llega a pactos con Sánchez. Dice actuar movido por el bien de España. Pero el bien de España no se trabaja adoptando una actitud pasiva frente a los acontecimientos ni descargando la responsabilidad en los demás. El otro editorial se titula Un grave escándalo que compromete al PP. En La Razón, el editorial se titula Sánchez no es el jefe de Estado. Dice, el camino no es aislar a PP y Ciudadanos como en la anterior legislatura, sino comprometerse que no será presidente con el apoyo de los independentistas. En El País, el editorial se titula Desigualdad autonómica. Dice, la brecha regional reclama mejor financiación y más inversión pública. El otro editorial se titula Banalidad en Madhouse.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes esta mañana?
En La Razón, el artículo de Eli del Valle se titula Menos patadas y más bridge. Escribe, Sánchez ha comenzado su ronda de encuentros, pensada más que para tantear futuros acuerdos para rellenar este breve paréntesis entre elecciones sin que se note mucho que no está dispuesto a mover un músculo antes de las autonómicas. No vaya a ser que los votantes, que somos seres impredecibles, nos salgamos del carril trazado por las generales. En ABC, La Tercera la firma hoy José María Carrascal con este título: La suicida batalla de la derecha. Escribe: Casado, Rivera y Abascal se proclaman defensores de España, de su identidad, integridad, esencia, valores. No dudo de que lo sientan. Solo espero que, en el fragor de la lucha, no se olviden de que los verdaderos enemigos son quienes niegan a España su historia, su identidad, su rica variedad, su larga trayectoria, y que la mejor forma de defenderla es unirse y no enfrentarse. En El Mundo, A Fondo lleva la firma del fiscal Ignacio Gordillo con este título: La situación de Puigdemont. Dice: De nuevo aparecen graves dudas sobre la auténtica separación de poderes que establece la Constitución.
Nos quedan las imágenes con valor en sí mismas en las portadas, Javier.
Juan Pablo, hoy la misma imagen en las portadas de todos los periódicos, sin excepción. Pedro Sánchez y Pablo Casado dándose la mano en las escalerillas del Palacio de la Moncloa antes de comenzar su reunión. Una curiosidad: el color cambiado de las corbatas, Sánchez azul y Casado roja.
Y los titulares salmones como siguen del mismo color hoy, ¿no?
Expansión, día, luz verde a la OPA de saldo de Friedman. 5 días, la CNMV despeja el camino a Friedman para hacerse con día. El economista Francisco González espió al ex jefe de Colonial por una deuda de 70 millones. CapitalMadrid.com, CaixaBank y Sabadell gozan del mayor diferencial de clientes con tipos a cero. DiarioAbierto.es, baja el paro y el empleo logra su segundo mejor mes de abril desde 2001.
Titulares de la prensa en Madrid, que completamos con los titulares de la prensa en Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Quién toma ventaja en Barcelona?
Pues Esquerra Republicana, lo dice el periódico, lo cuenta la encuesta que publica el periódico hoy sobre las municipales. Los republicanos doblarían resultados, seguidos muy de cerca por Barcelona en Común. Por detrás, PSC y Ciudadanos mejoran ligeramente, y el último grupo podría ser Juntos por Cataluña, que sigue retrocediendo. ¿Qué significaría esto? Pues que el Partido Popular se puede quedar fuera del consistorio.
¿Alerta en Juntos por Cataluña?
Pues sí, según Crónica Global, se han encendido todas las luces de alerta ante la posibilidad de que se mantenga la tendencia, las generales, y que apuntan algunas encuestas y que ahora mismo acabamos de comentar, por ejemplo, en este periódico. El 26 de mayo, el partido de Puigdemont puede quedar por detrás de Vox en el área metropolitana de Barcelona.
Puigdemont al contraataque.
Pues sí, después de que se haya confirmado que pueda presentarse a las europeas, lo comentabais ahora mismo, el expresidente ha anunciado que tomará acciones legales contra la Junta Electoral Central por prevaricación, por haber tomado la decisión, dice, a sabiendas de que era injusta.
Gispert renuncia.
Sí, la expresidenta del Parlamento, Núria de Gispert, que comparó a dirigentes de Ciudadanos y del PP con cerdos, ha anunciado finalmente que renuncia a la Cruz de San Jorge. La Generalitat, que en un primer momento se negó a retirarle la distinción que le había concedido, ha aceptado ahora la renuncia y ha agradecido a buenas horas su gesto.
¿Y Esquerra se queda fuera del Congreso?
A ver, de la mesa. La Vanguardia cuenta por dónde van las negociaciones para formar la mesa y avanza que los socialistas contarían con una posición central que le permitiría formar mayorías tanto con Ciudadanos como con Podemos. Y Vox y los republicanos no tienen a nadie que les ceda un puesto en esta mesa y por tanto se quedarían fuera.
¿Testigo incómodo?
Sí, la defensa de Joaquim Forn en el Supremo citó a declarar al que fuera jefe de la brigada móvil de los Mossos de Escuadra, que se acaba convirtiendo en un testigo de cargo contra Jordi Sánchez. El responsable policial contó cómo el líder de la ANC le exigió retirar a los antidisturbios de la concentración ante la Consejería de Economía y le amenazó con llamar al consejero y al mismísimo presidente de la Generalitat para obligarle a que se llevara a sus hombres.
Menuda escena y menuda sorpresa ayer en el juicio, ¿eh?
Pues sí, qué momento, porque nadie se lo esperaba, porque era eso, un testigo de la defensa.
Menos mal que era un testigo de la defensa, pero claro,
pues
actuó como funcionario público con todo lo que pasó.
Con
todo lo que pasó.
Esos amigos.
Rafa Ribot, Barcelona, que tengas buen día, pásalo bien.
Adiós, buenos días.
Las 8 menos 8.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
Hola.
Yo ya estoy llorando con lo de Godín.
Bueno, pues hay que ir haciéndose a la idea. Se va un gran capitán del Atlético de Madrid.
Jesús.
Y bueno, pues esa es una de las noticias hoy del día. A la una de la tarde va a comparecer el central uruguayo del Atlético de Madrid. Lo seguiremos, por supuesto, en el partido de la una de Onda Madrid. Y previsiblemente ese es el anuncio para decir que deja el Atlético de Madrid. Enseguida vamos a entrar en detalle sobre esa noticia, sobre la agenda del día, pero antes también vamos a rescatar la voz emocionada de otro capitán que lo fue del Real Madrid, historia, Iker Casillas, que ha pasado esta noche la primera en su domicilio en Oporto tras salir ayer del hospital, tras recibir el alta médica a las 3 de la tarde, a primera hora de la tarde de ayer, y tras 5 días ingresado tras sufrir, como recordarán, el miércoles un infarto al corazón. El mundo del fútbol ha expresado en estas fechas su reconocimiento unánime al jugador madrileño, ex capitán del Real Madrid, también de la selección española, e Iker quiso agradecer tantas muestras de cariño hacia su persona a la puerta del hospital en este discurso emocionado.
Agradecido porque he tenido mucha suerte y sobre todo darle las gracias a mucha gente que se ha preocupado estos días porque me ha hecho sentir querido y por tanto hay que sacar siempre una sonrisa de estos momentos. Ahora ya voy mejor, ya me encuentro mucho mejor. Será un reposo de un par de semanas o incluso de un par de meses, no lo sé. La verdad es que me da igual. Lo importante es estar aquí. Había que esperar, había que dejar que el corazón se asentase, que el cuerpo se asentase, que la cabeza se asentase y estamos bien. Un poco emocionado, pero lo que hay, pero estoy bien.
Y de un grande que lo fue, del Real Madrid, a otro que va a pasar a serlo en la historia del Atlético. Como decíamos, Diego Godín va a comparecer a la una de la tarde en rueda de prensa en el Metropolitano para anunciar su adiós al Atlético tras 9 años vistiendo la elástica rojiblanca. El comunicado del Atlético de Madrid no da detalles, pero ese será el motivo. El central uruguayo se marcha al Inter de Milán. La rueda de prensa la podrán seguir en directo en el partido de la una de Onda Madrid. El otro foco de atención en el mundo del deporte de este martes está en la semifinal de la Liga de Campeones, que se juega en Anfield entre el Liverpool y el Barcelona. El Barça lleva una clarísima ventaja de 3-0 cosechada la semana pasada en el Nou Camp y no va a poder contar con Dembélé. Más mermado está el equipo inglés con las bajas de Mohamed Salah, Firmino y Keita y la duda del central holandés Van Dijk, que ayer no se ejercitó con el grupo. A pesar de que las circunstancias son claras para el Barcelona, su entrenador Ernesto Valverde echa el freno de mano.
¿Cómo se siente Ernesto Valverde, entrenador del Barça, a 3 partidos de ganar el triplete?
Me toco y estoy igual. Encantaría poder decir que estoy levitando o algo así, pero no hay manera. Nosotros tenemos que atacar, eso no tengo ninguna duda. Si nosotros pensamos en tener el control es un absurdo. O sea, perdón, un absurdo no es un error.
Luis Suárez volverá a la que fue su casa, el uruguayo, al igual que su entrenador, no quiere el papel de favorito.
Y más con la sorpresa que hay este año en la Champions, hay que estar muy atento y no pensar que somos favoritos porque después te puede llevar un buen palo, ¿no? Yo siempre lo dije, que jugar acá es jugar con un jugador más y obviamente que hay que tener cuidado de todo eso, ¿no?
El partido a las 9 de la noche, mañana será turno para el Ajax Tottenham en Ámsterdam con el 1-0 a favor de los holandeses del partido de ida. En tenis, el Mutua Madrid Open vivió ayer una aciaga jornada para el tenis español, salvado solo por Fernando Verdasco, único superviviente de la Armada Española, después de caer eliminados Carla Suárez, Alejandro Davidovich, Jaume Munar y Pablo Carreño. El tenista madrileño, que acabó su partido pasada la medianoche, fue la única nota positiva de la tercera jornada tras derrotar en 3 sets al moldavo Radu Albot. Su rival en la siguiente ronda va a ser Kachanov, verdugo de Jaume Munar. Y buenas noticias porque Rafa Nadal se entrenó ayer después de superar un problema vírico, un problema estomacal, y su debut oficial está previsto para este miércoles. Félix Auger-Aliassime será su rival. Hoy será turno para David Ferrer, que se enfrenta a Roberto Bautista. Y este fin de semana tenemos Gran Premio de Barcelona en Fórmula 1. El madrileño Carlos Sainz cree que en Barcelona puede poner un punto de inflexión y empezar a mirar hacia arriba.
Contento de llegar al Gran Premio de casa, contento con llegar después de un resultado muy bueno como el de Bakú y nada, ahora disfrutar del Gran Premio de casa e intentar hacerlo.
Y terminamos con una previsión, los horarios de la última jornada en Primera División serán el sábado 18 de mayo, horario unificado, a las 6:30 de la tarde.
Llegamos a las 8 de la mañana, buenos días Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
En Onda Madrid. Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este martes 7 de mayo. Aquí estamos contando noticias desde las 6 de la mañana, al comienzo de este día en el que las temperaturas se van a mantener en niveles muy parecidos al día de ayer, pues aproximadamente unos 26 grados, es decir, calor, un poquito de calor. Pero ojo, que nos dicen los del tiempo, que son los que tienen la información, que a lo largo de la jornada se irá notando un descenso según vaya terminando el día, porque el miércoles y el jueves anuncia a los del tiempo un brusco descenso de las temperaturas, porque viene una borrasca, entra una borrasca en mitad de este mes de mayo con lluvia y con viento y van a bajar las temperaturas. Ahora mismo, como les digo, el día de hoy, como el de ayer, 26 grados. Ahora mismo 9 ya en la Sierra, 12 en Madrid Capital, 10 en la zona sur. Y tome nota, lo hemos contado a las 8 menos 20, una incidencia en la red de metro, los usuarios del metro, línea 7, Carlos Ibáñez.
Sigue interrumpida esa línea 7, recordamos que es entre las estaciones de Hospital de Henares y Henares en ambos sentidos por una incidencia en la instalación. Lo contábamos hace 20 minutos, pero Metro de Madrid sigue diciendo que el tiempo estimado de solución es de más de 30 minutos.
Enseguida actualizamos esa información del metro y también cómo se circula por nuestras carreteras en la hora punta, intensa, en este martes, desde las 7 de la mañana, muy intensa en las carreteras y en los accesos a Madrid especialmente. La actualidad de la jornada pasa por los encuentros que está manteniendo el presidente del gobierno en funciones. Está en funciones desde el día después de las elecciones, es cuando está en funciones, hasta la investidura. Está manteniendo una ronda de conversaciones, de recepciones como tales de líderes políticos. Ayer Pablo Casado, hoy Albert Rivera de Ciudadanos y mañana y esta tarde Pablo Iglesias de Unidas Podemos. Ayer el líder del PP, Pablo Casado. Una ronda que continuará, según se nos dice, después de las elecciones municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo con el resto de formaciones, aunque ya veremos si en esa lista está Vox o no. No parece que en la lista entre Vox. El caso es que la ronda de Sánchez está generando dudas por si estuviera invadiendo las competencias del jefe del Estado después de unas elecciones. Tal vez hubiera sido más oportuno celebrar estas reuniones en las dependencias de los grupos parlamentarios en el Congreso. Cuando estaba en la oposición, Sánchez le dijo a Rajoy que tenía que celebrar estas reuniones en esta fase, en esta fase en la que ni siquiera se ha constituido el Congreso, en las dependencias que los grupos parlamentarios tienen en esa sede del Congreso de los Diputados. Rajoy empezó esa ronda con Sánchez de la Moncloa y después rectificó y llevó la ronda al Congreso de los Diputados. Hasta que no se constituya el Congreso, que será el 21 de mayo, y haya un presidente del Congreso, presidenta del Congreso, que será presidenta, pues no empezaría la ronda habitual de consultas que realiza el rey para encargar la investidura a uno de los candidatos. Al margen de este asunto, del que se discute y mucho hoy, y se cuestiona muchas cuestiones, muchos asuntos en la prensa de esta mañana, el líder del PP, Pablo Casado, era el primero en ser recibido ayer en Moncloa, un encuentro calificado de cordial que duró más de una hora y media y en el que se constataron las diferencias que hay entre Casado y Sánchez en materia económica y política territorial. Cambió el tono Casado. Seguramente el giro al centro es el guante de seda, manteniendo las mismas posiciones. Le pidió a Sánchez que no pacte con los independentistas y se comprometió a poder pactar algunos asuntos con el PSOE en el caso de que no se acerque a los independentistas. Casado le transmitió lo obvio, que el PP va a votar no a la investidura, y luego sugirió Casado que quien tiene que abstenerse es Ciudadanos para evitar que Sánchez esté condicionado por los independentistas.
Hay otras sumas que garantizan la investidura de Pedro Sánchez, de partidos con los que ya ha pactado anteriormente, es el caso de Ciudadanos, ya pactaron en el año 2015 y 2016, o incluso de Podemos, con otros partidos regionalistas, que no necesitarían ni siquiera el apoyo de Esquerra Republicana ni del PDeCAT.
No solo el líder del PP ha pedido al partido Albert Rivera que se abstenga para facilitar que Pedro Sánchez pueda ser investido, sino también desde el propio PSOE. Su secretario de organización, Ábalos, le pide a Ciudadanos coherencia por aquello de, si es usted un partido que busca la estabilidad, absténgase. Hoy Albert Rivera le va a trasladar al presidente del gobierno Moncloa que no es no, porque ahora el no es no lo lleva Rivera en cuanto a Sánchez y al sanchismo. La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, pues supuesto ha descartado ya públicamente esa abstención.
Nosotros estaremos en la oposición, porque si ni se nos pasa por la cabeza dar alas a un gobierno que ya está hecho de Sánchez, de los populistas y apoyado en nacionalistas. Pero seremos una oposición firme y con sentido de Estado. Y eso ya lo ha dicho Albert Rivera.
Por cierto, que hablando de elecciones autonómicas municipales europeas del 26 de mayo, anoche aquí en Onda Madrid, en El Enfoque, con Félix Madero, estuvo la candidata del PP a la presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que volvió a lanzar a Ciudadanos la pregunta de si tendrá su apoyo como presidenta en el caso de que quede por delante de la formación naranja. De momento, en las elecciones generales, en la Comunidad de Madrid, en toda la región, Ciudadanos adelantó al Partido Popular y se puso en segundo lugar por 80.000 votos. La cuestión que plantea Isabel Díaz Ayuso es si el no a Sánchez también se mantiene aquí en la Comunidad de Madrid, y también es una cuestión que se podía plantear en otras comunidades autónomas y ayuntamientos. Veremos si Ciudadanos hace o no excepciones, por ejemplo en Castilla-La Mancha o en Extremadura. La pregunta de Díaz Ayuso anoche en El Enfoque de Onda Madrid a Ignacio Aguado.
Por supuesto que yo le apoyo a combatirlo, pero él me tiene que apoyar también a mí, a cambio. Y una cosa más, se tiene que comprometer a que el sanchismo no se tiene que apoyar tampoco en los ayuntamientos ni en otras comunidades autónomas. No vale ser muro del sanchismo un poquito. O estás en contra o no estás en contra. Yo, por ejemplo, no pactaría con el Partido Socialista. Luego lo digo aquí, en Valdemoro o en Arroyomolinos, cosa que ellos no hacen. Entonces, cuando yo se lo he lanzado como un órdago, digo, vale, yo hago lo mismo. ¿Por qué no me apoyas también tú a mí si yo saco un escaño más?
3 días quedan ya para que comience la campaña electoral del 26 de mayo. Sí, comienza el viernes. El viernes comienza la campaña. La justicia que busca a Puigdemont es la misma justicia que le permite presentarse a las elecciones al fugado Puigdemont, al igual que a los exconsejeros Comín y Ponsatí. El juzgado de lo contencioso administrativo de Madrid ha cogido la vereda que le abrió el Tribunal Supremo y ha echado el asfalto de esta decisión, porque el Tribunal Supremo el domingo se reunió y dijo, bueno, nosotros no somos competentes para decidir, pero sí le decimos a este juzgado que no es incompatible estar fugado de la justicia para poder presentarse a las elecciones. Con lo cual, ya la próxima vez que se queje Puigdemont de la calidad de la democracia española, tendría que hacérselo mirar, que dicen en Cataluña. El caso es que la decisión ha sido recurrida por el PP ante el Tribunal Constitucional, que tiene que decidir antes del viernes si se puede presentar o no Puigdemont. De momento, el precedente está en las elecciones autonómicas de Cataluña, que sí pudieron los fugados presentarse a las elecciones autonómicas. Si Puigdemont se ha elegido eurodiputado, tendrá que venir a Madrid a por el acta, al Congreso de los Diputados, donde, por cierto, hay una comisaría de la Policía Nacional. donde por supuesto consta que está fugado de la justicia y hay una orden de detención si se presenta en territorio nacional. Así estamos empezando a contar en esta mañana de martes 7 de mayo en Onda Madrid. Más noticias ahora mismo con David Ferraez y Ángela Beato. La Semana Santa ha contribuido a reducir el paro en abril.
Más de 91.000 desempleados encontraron trabajo el mes pasado. Además, la Seguridad Social ganó casi 187.000 afiliados, lo que ha situado el número de ocupados en máximos que no se alcanzaban desde 2008, principalmente en el sector de la hostelería.
La Casa del Rey ahorró más de medio millón de euros de su presupuesto en 2018.
De los 7,8 millones de euros asignados por el Estado, ejecutó un 93%, lo que ha dejado un remanente de más de 500.000 euros. La página web de Zarzuela ha publicado también los regalos institucionales que han pasado a Patrimonio Nacional.
Torra declarará el 15 de mayo por la polémica de los lazos.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha citado como investigado al presidente de la Generalitat por no obedecer a la Junta Electoral. La fecha ha sido elegida por Torra entre varias que se le habían propuesto en los meses de mayo y junio.
La Generalitat acepta la renuncia de la Cruz de San Jordi de Núria de Gispert.
Se le concedió el martes y aún no lo había recibido. La expresidenta del Parlament ha comunicado su decisión días después de compartir en Twitter un mensaje que comparaba con cerdos a diputados de Ciudadanos y PP. Ha pedido disculpas y ha asumido el error.
El exdirector de la revista Interview ratifica ante el juez su declaración sobre el pendrive con información de Podemos.
Alberto Pozas ha señalado que la memoria digital le llegó en un sobre anónimo. Tras considerar que su contenido no era publicable, se la entregó al excomisario Villarejo. El exdirector de Información Nacional de Moncloa está imputado por revelación de secretos.
Sin noticias de la estudiante española desaparecida en París.
Las autoridades francesas, en colaboración con la Guardia Civil, tratan de localizar a Natalia Sánchez Uribe, de 22 años. Cursaba una beca Erasmus en París y no se tiene noticias de ella desde el pasado jueves. Han encontrado una mochila con sus pertenencias.
La Comisión Electoral de Turquía ordena la repetición de las elecciones municipales en Estambul.
Las había ganado la oposición socialdemócrata el pasado día 31 de marzo, pero los resultados fueron impugnados por el partido del presidente Erdogan. El alcalde de la capital turca ha calificado la decisión de robo. La nueva fecha electoral será el 23 de junio.
Telemadrid celebra hoy su 30 aniversario con una gala.
Coincidirán en el acto el presidente regional en funciones Pedro Royán y los principales candidatos electorales al Ayuntamiento de Madrid y la comunidad. La gala reunirá a todos los rostros de la televisión autonómica madrileña a lo largo de estos 30 años de historia.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Este martes vamos a ir viendo cómo la nubosidad va en aumento, una nubosidad que en principio no va a ser activa, aunque no se descarta que de cara a la tarde-noche se puedan producir algunos chubascos débiles, aislados, en el entorno de la sierra. También veremos cómo el termómetro desciende ligeramente. Hoy esperamos máximas que en general estarán en el entorno de los 23-24 grados. Y ese descenso va a ser más acusado este miércoles y además con aumento de la inestabilidad y de la fuerza del viento. Seguramente tengamos que sacar el paraguas por chubascos débiles en general, en bastantes puntos de la comunidad.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Va a comparecer a la una de la tarde en rueda de prensa para anunciar su adiós al Atlético de Madrid tras 9 años vistiendo la elástica rojiblanca. Una rueda de prensa que podrán seguir en directo en el partido de la una de Onda Madrid. Hoy se juegan las semifinales de la Liga de Campeones. Partido de vuelta en Anfield, Liverpool-Barcelona. El Barça, que lleva una ventaja de 3-0, no podrá contar con Dembélé. Más mermado está el equipo inglés con las bajas de Salah, Firmino y Keita. Iker Casillas ha pasado la primera noche en su domicilio en Oporto tras recibir el alta hospitalaria a primera hora de la tarde de ayer tras 5 días ingresado y tras sufrir un infarto al corazón. El portero madrileño quiso agradecer las muestras de cariño en un discurso emocionado en el que no dejó claro su futuro deportivo. Y en tenis, la tercera jornada de ayer dejó las eliminatorias en el Máster de Madrid de Carla Suárez, Alejandro Davidovich, Jaume Munar y Pablo Carreño. Solo ganó Fernando Verdasco en 3 sets a Radu Albot. Rafa Nadal, recuperado de su virus estomacal, debutará este miércoles. Hoy será turno para David Ferrer, que se enfrenta a Roberto Bautista.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Contamos la información del tráfico ahora mismo en conexión con la Dirección General de Tráfico. María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues hasta ahora continúa la saturación propia. Ahora apuntan todos los accesos, especialmente saturada está la A6 desde Las Rozas hasta prácticamente la zona de Aravaca, Puerta de Hierro. También muy complicada la entrada por la 42 en la zona de Parla y todavía la 5 en varios tramos en Navalcarnero, en Alcorcón y en Campamento. Todavía retenciones también para acceder a la capital por la A4 en la zona de Pinto y Butarque, también por la 3 en Vallecas, también por la 2 en San Fernando de Henares y en la zona de Canillejas en ambos sentidos. Más problemas ahora mismo, tráfico lento en la A1 en San Sebastián de los Reyes, también en sentido Madrid, y en la zona de Las Tablas y en la M607 en Tres Cantos, y también problemas habituales en todo el recorrido de la M40, de Vallecas a Coslada, la zona de IFEMA, el barrio de La Fortuna, la zona de Pozuelo, también Valdemarín, túneles del Pardo, todo el barrio de Monte Carmelo, todo en sentido norte, y en Villaverde en dirección a la A4, y también muchas complicaciones a esta hora en la M50, en Alcorcón y en Boadilla, en sentido A6, y también en Fuenlabrada en ambos sentidos.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Sondeando la ciudad, el resultado es positivo. No tenemos hasta ahora incidencias reseñables que estén alterando el tráfico. La hora punta ha ido llegando de forma paulatina a los accesos. Todos tienen ya un tráfico muy intenso. Son los conductores de la carretera de Toledo los que a la altura de Antonio López tienen circulación lenta, no solo de entrada, sino también de salida. No vemos a través de las cámaras que ocurra nada. Son los accesos a Atocha los que tienen mayor intensidad de tráfico, los accesos y los movimientos por la Glorieta. Y también desde barrios periféricos destaca Fuente Carrantona. En el norte, el sol se deja sentir, como todas estas mañanas en el nudo norte, para los conductores de la carretera de Colmenar, aunque sin retenciones extraordinarias, sencillamente mayor lentitud. Y si hablamos de la M30, afortunadamente no ha ocurrido nada, así que vemos ese tráfico lento a su paso por el Vicente Calderón para introducirse en los túneles hacia la A5, principalmente hasta ese punto, y por el este están bien las cosas en la zona del nudo sur y el tráfico es lento, más niveles circulatorios más suaves que otras mañanas, pero sobre todo en la calzada lateral es donde vemos un tráfico muy condicionado hasta el puente de Ventas y ya luego a la altura de Chamartín.
No hay novedad en la red de cercanías Madrid de Renfe, y sí tenemos esa novedad que venimos contando desde las 7:20 de la mañana, precisamente en la línea 7 de la red de metro, Carlos Ibáñez.
Y que hasta ahora continúa, está interrumpida la circulación en esa línea 7 entre Hospital de Henares y Henares, en ambos sentidos, por incidencia en instalaciones. Metro dice que el tiempo estimado de solución es de más de 30 minutos, la línea sigue interrumpida y Metro señala que está trabajando para poder solventarlo lo antes posible.
Más noticias de Madrid a continuación. Con novedades en otras líneas, las de la empresa municipal de transporte, la MT de Madrid, Carlos.
Sí, porque desde primera hora de esta mañana les estamos contando que hay cambios en la línea E1 de la MT. Sufre una ampliación por los dos extremos, hasta Cibeles y La Peseta, para recuperar su carácter de línea express. Unidad móvil de Onda Madrid, Pedro Sánchez Noriega y Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días. Están contentos los vecinos de Carabanchel por la llegada de esta línea Express 1 a su barrio. La parada está situada en la avenida de La Peseta, junto a la boca de metro, y muchos usuarios ya se han lanzado hoy a coger este autobús para olvidarse de los largos transbordos que tenían que hacer para llegar, por ejemplo, hasta Atocha o Cibeles.
Pues antes tenía que cogerme el metro aquí en la avenida de La Peseta. Tenía que ir hasta Plaza Elíptica, luego hasta Legazpi, luego cogerme la línea 3 hasta Palos de la Frontera. Y ahora con este autobús pues voy a ir directamente, la verdad. En principio parece que bien.
Los conductores de momento también les vemos satisfechos con el trayecto. El primer autobús, por ejemplo, salía de esta cabecera a las 5:25 de la mañana. Han realizado el trayecto en apenas 30 minutos. Ahora tardarán algo más por el tráfico, pero esperan que no sea superior a 40 minutos.
Es fenomenal, porque es una línea que la han ampliado y que lleva al centro muchísima gente que le hace falta. Pero bien, muy contentos, porque mucha gente se baja en Cibeles.
Media hora, ¿no?, de aquí a Cibeles.
Ahora sí, el primer día sí. Pero bueno, eso es cuando a media mañana ya hay más tráfico.
Hay 10 autobuses y prestan servicio cada 10 minutos. La ampliación de la E1 tiene además un doble objetivo: conectar de manera sencilla a estos residentes de Usera y Carabanchel con Atocha y Cibeles, pero también mejorar la calidad del aire en Plaza Elíptica y en el Paseo de Santa María de la Cabeza. Por cierto, que a las 9 de la mañana el gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia, compartirá trayecto con los viajeros que se suban al autobús en esta cabecera en la que nosotros estamos ubicados, en la de Avenida de la Peseta.
Gracias, Gloria. Europea, pues ya lo han escuchado, esos cambios en la E1 que alarga su recorrido, ahora llega hasta Cibeles y la Peseta. Y también tenemos otras cosas que contarles hoy, porque ¿quién no ha tenido alguna vez algún problema para leer la etiqueta de un alimento? Bueno, pues el Servicio de Endocrinología de Adultos y Pediatría del Hospital Universitario Infanta Cristina de Parla ha organizado para hoy martes la jornada Come Sano, Cuídate, en la que se enseña a niños y adultos los hábitos de vida saludable, pautas de ejercicio físico, lectura del etiquetado de los alimentos y el análisis de su composición cultural. Además, tenemos Solidaridad, el movimiento solidario a un metro del éxito, compuesto por un grupo de profesionales que tienen como fin fomentar el talento de las jóvenes, ha impulsado la iniciativa El Desfile Benéfico por la Nueva Imagen de la Mujer, para recaudar fondos para la unidad de becas del Colegio Mayor Alcor. Y tenemos que terminar, Juan Pablo, hablando de Telemadrid, porque políticos y las caras más conocidas de la cadena van a protagonizar hoy, este martes, la gala por el 30 aniversario de la Televisión Pública de Madrid. El presidente en funciones de la comunidad, Pedro Royán, el expresidente regional, Ángel Garrido, y los principales candidatos al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid en las elecciones del 26 de mayo, entre otros políticos, van a coincidir en el fotocall, que va a contar también con la presencia de todos los presentadores de Telemadrid, los actuales, y también con las principales caras que han protagonizado la historia de nuestra cadena en los últimos 30 años.
Pues así de bien, nos vamos a buen paso, ya nos metemos en el intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Hoy en el intercambiador de Buenos Días Madrid, María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días y felicidades. Y
felicidades, claro que sí, a todos los compañeros y compañeras de Telemadrid y Onda Madrid. Querido Ferran Boiza, Diario El Mundo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. Inicia 30 años.
Qué pesimista, Ferran.
No, está bien, está bien. Pero nos queda muy lejos.
¿Hace mucho que cumpliste 30, Ferran?
Hace casi 20, o sea que... O sea que hace mucho, sí. Hace mucho.
Ay. Debate a la alcaldía. Qué bien te lo pasaste ayer, María, ¿eh?
Oh. Pues sí, sí, me lo pasé fenomenal. Me lo pasé fenomenal por un lado porque era difícil un debate a 6. No era fácil. Pero sorprendía que la verdad es que muchas de las medidas que estaban proponiendo todos eran las mismas. O sea, las medidas que proponían, por ejemplo, para vivienda, construir más vivienda, vale, para la contaminación, hay que ampliar los carriles bici, hay que soterrar, sí, todos proponían lo mismo. O sea, había poca diferencia entre unos y otros y lo que había era un machaque continuo, como no podía ser de otra manera, a la gestión del Ayuntamiento de Madrid. Y Manuela Carmena, pues bueno, hizo lo que pudo. Hizo lo que pudo, desde mi humilde punto de vista estuvo un poco floja, porque los demás le iban escribiendo y rebatiendo datos sin parar. Y Begoña Villacís estuvo demasiado habladora, de hecho le tuvieron que llamar al orden varias veces. El que menos habló de todos fue Pepo Hernández, que no llegó a 10 minutos. Y es muy prudente. Sí, vamos a dejarlo en prudente, si quieres, vale. Te lo compro.
Respeta mucho los tiempos, como en el baloncesto, sí.
Sí, y luego leía. Es que Pepu siempre va con sus papeles, bueno, y siempre se apoya en ellos, siempre sí, lee. Entonces, pocas novedades, pocas propuestas novedosas que a las que pudiéramos agarrarnos como espectadores y como electores. Y un debate en el que Manuela Carmena salió mal parada.
Fue un todos contra Carmena, ¿no?
Sí, fue un todos contra Carmena.
Por cierto, Ferran, ¿qué has anotado de ese debate, la ofensiva de Vox contra el orgullo gay?
Sí, bueno, hasta ahora sabemos pocas cosas, ¿no?, de las propuestas que tiene Vox tanto para la comunidad como para el ayuntamiento, pero lo que sí que parece comenzar a estar claro es que una de sus propuestas estrella va a ser el traslado de la celebración del Orgullo Gay a la Casa de Campo. Y lo digo porque sus candidatos a Cibeles y Sol, Ortega Smith y Monasterio, ya lo han anunciado dos veces. Primero fue el pasado mes de febrero, cuando lo anunció la candidata a la comunidad, y ayer fue en este debate en el que hacemos referencia, en la serie El País en el Colegio de Arquitectos, fue el candidato al ayuntamiento, ¿no? Igual que Vox convirtió la ley contra la violencia machista en uno de sus ejes programáticos en la campaña andaluza, parece que ahora quiere hacer lo mismo con el orgullo gay. De hecho, es uno de los titulares más potentes que salió, prácticamente el único que salió de este debate de ayer. El pasado 5 de febrero, como decíamos, ya en un programa de Telemadrid precisamente, Monasterio avanzó esta propuesta, aseguró que el desfile del orgullo gay es denigrante, que no respeta las reglas más básicas del civismo y que por eso tiene que esconderse en la Casa de Campo. Yo no voy a suscribir lo que dijo ayer Borja Sémper, el candidato del PP a la alcaldía de San Sebastián, que dijo en un tuit que ya ha puesto que lleven el orgullo a un gulag, pero parece que Vox está dispuesto a dinamitar los consensos más básicos. Pero le podemos dar algunos datos a los señores y señoras de Vox. Por ejemplo, el impacto del orgullo gay en 2018, el año pasado, fue de 150 millones de euros en la ciudad de Madrid. Cada visitante gastó una media de 500 euros. El gasto medio de un turista LGTBI es de entre un 30 y un 40% más que el de un visitante generalista. O sea, que tanto Ortega Smith como Monasterio deberían, creo yo, pensarse mucho esto de invisibilizar el orgullo, aunque solo sea por razones económicas.
Hablemos de Más Madrid. Entrevista con Íñigo Errejón, si te deja la Junta Electoral, María.
Pues sobre la Junta Electoral hablamos, claro. Aunque es cierto que ha dicho la Junta Electoral que no pueden participar en los debates en la televisión pública, Errejón nos dijo, los debates se van a celebrar. Lo que habrá que ver es dónde, probablemente en una privada, pero es absurdo que la alcaldesa actual no pueda debatir cuando se postula y que yo no pueda debatir. Y luego otra cosa, con el temita este de las banderolas, de las farolas, que tampoco les dejan ponerla.
El temita.
Pues él está muy contento porque dice, mira, nos ha venido muy bien porque no teníamos ese dinero. O sea, nos costaba una fortuna que tenemos que invertir en otras cosas. Y además, por cada farola que nos han quitado, que no nos dejan colocar la banderita, nos van a abrir 10 balcones. Ya tenemos 5.000 balcones de madrileños que nos los prestan voluntariamente para poner nuestros cartelitos ahí. Esperamos que esa cifra suba en muy poco tiempo a 10.000 o 15.000. ¿Qué pasa? Pues que el PP ya ha anunciado que les va a denunciar porque todavía no ha empezado la campaña, porque no se puede hacer. Pero claro, él dice ya, pero es que ¿cómo le vas a decir a un ciudadano que no ponga una bandera en su balcón o lo que quiera poner?
Ha habido miles de banderas de España en los balcones durante los últimos 2 años.
Efectivamente. Entonces,
en campaña electoral y sin campaña electoral.
Y sin campaña, pero en campaña también. Entonces, también, él estaba muy contento porque decía, bueno, es que teníamos un apoyo ciudadano, basta que nos lo prohíban para que automáticamente recibamos un espaldarazo y un respaldo. Estaba muy muy optimista con las banderitas.
Pues eso, que es que cada uno pone su balcón lo que le parece. Por una entrevista de Errejón en Madrid Diario. Por cierto, hablando de las farolas, en las farolas ha estado los carteles de Actúa de Gaspar Llamazares, y que yo recuerde, Actúa no era una candidatura que estuviera en las elecciones generales, sí era una parte de Izquierda Unida, y supongo que esa fue la interpretación, que es la interpretación que se hizo para permitir que Llamazares tuviera farolas y estuviera colgado las farolas de algunas calles de Madrid.
Esa interpretación sería perfectamente válida para este mismo caso.
Exactamente, por ejemplo. Pero no, tú, en este asunto, ¿qué matiz haces, Ferran?
No, que Íñigo Errejón dirá de puertas para afuera que él está muy contento, pero que realmente todo este episodio está creando muchas grietas en Más Madrid, porque lo que parece muy claro a estas alturas es que la formación de Carmena y Errejón se ha pegado un tiro en el pie, porque fueron ellos los que pidieron a la Junta Electoral que se pronunciara sobre si tenían derecho a los espacios publicitarios durante la campaña en los medios públicos y también en la calle. Fueron ellos los que, contra el criterio de muchos dentro de la propia organización, decidieron preguntar a la Junta Electoral y ahora, como decíamos, han quedado sin cobertura. En Más Madrid había un sector que apostaba por no consultar nada y actuar con total normalidad, como si la nueva formación fuera una continuidad de Ahora Madrid.
Sí.
Recordemos que la Junta Electoral, y esto es importante, no actúa de oficio, no puede actuar de oficio, de hecho.
A instancia de...
Claro, tiene que ser un partido político el que denuncie un hecho concreto, claro. Y este sector de Más Madrid pensaba que nadie iba a cuestionar, por ejemplo, que Manuela Carmen, alcaldesa de Madrid, tuviera presencia en los espacios electorales y también en los debates.
Pues mira.
Pero hay unas razones que a mí se me escapan. La dirección de Más Madrid decidió preguntar a la Junta Electoral y se encontraron con este veto. De hecho, incluso Telemadrid, por ejemplo, no hizo una consulta formal, simplemente hizo una pregunta telefónica a la Junta Electoral sobre qué hacer y fue también a petición de la propia formación de Carmena y de Rejón. Y ahora están en la situación que comentabais, ¿no? Que tienen que burlar de alguna manera a la Junta Electoral para tener presencia en las calles de Madrid y el resto de la región, porque en el fondo esta iniciativa de colgar la publicidad de Más Madrid en los balcones no deja de ser una forma de burlar la decisión que han tomado los jueces que integran la Junta Electoral y que veremos si finalmente esta denuncia del PP se formaliza, qué decisión toman.
Pues nada, ir balcón a balcón con la Policía Municipal tomando nota, porque otra no.
Es complicado. En cualquier caso, decíamos que se han pegado en el fondo, Más Madrid se ha pegado un tiro en el pie con esta decisión y se han encendido también todas las alarmas que en el fondo ya estaban un poco encendidas porque la campaña está a punto de empezar e Íñigo Errejón básicamente sigue desaparecido del debate regional. Bueno, no lo vemos participar en los debates que afectan a los programas de la Comunidad de Madrid. Pero bueno, quizás eso es tema para otro día. ¿No?
Para otro día, que quedan muchos, muchos días. Sí, ya verás. Ferran Boiza, diario El Mundo, que te vaya bien, compañero. Gracias.
Un abrazo.
Adiós, María Cano, Madrid Diario. Ten buen día, María.
Adiós, buen día.
Llegamos a las 8:30, al tiempo de la tertulia en Buenos Días, Madrid, martes 7 de mayo.